Esta es una entrevista con Leonardo Sánchez en mayo 23 de 2006 en Coachella, California. Esta entrevista es parte del Bracero Oral History Project. Mi nombre es Grisel Murillo, yo soy la que está dando la entrevista.
Y para empezar, bueno, ¿me puede decir de dónde nació y qué año nació usted?
Yo nací en San Cristóbal, Ecatepec, Estado de México. Un pueblito que está 22 kilómetros a la Ciudad de México. De chico yo me fui a vivir con una tía en la capital de México. Y ahí trabajé.
¿Y por qué se fue a vivir con una tía?
Por trabajar, porque en el pueblito no había trabajo. Y ahí mi tía vivía y ahí me quedaba yo con ella. Iba a la escuela y trabajaba. Estaba yo muy joven de a tiro.
Sí.
Y pero en ese tiempo le daban usted trabajo, no le hace cuántos años tuviera, nomás que pudiera moverse.
¿Qué edad tenía entonces, en ese entonces?
Pues yo creo que con mi tía me fui como de la edad de 12 años, 12, 14 años.
Y entonces, ¿cómo era la situación? ¿Usted en qué tipo de lugar vivía? ¿Era como un rancho, un pueblo, una ciudad?
Rancho, era un rancho. Era un rancho y había muy poco trabajo, por eso me fui a la capital.
Entonces usted estaba viviendo en Coatepec, ¿verdad?
Allí nací, en Ecatepec, Morelos.
En Morelos, ¿verdad?
Pero me fui a la capital de México. Y en la capital de México trabajé en muchos trabajos. Trabajé en los camiones de pasajeros y todo eso. Y como tenía contacto con el público, estos señores americanos y mexicanos andaban contratando y me dijeron, vamos para Estados Unidos a trabajar. No, ahí está la guerra, no voy. Me tuvieron que decir 3 veces hasta que me decidí venir para acá.
Sí.
Y me dieron contrato desde la capital de México, me dieron contrato.
Entonces se contrató en la capital, y ahí es donde...
Allí agarré el tren en Bellavista y venimos hasta Nogales. En ese tiempo muchos ya se habían contratado, pero tenían miedo, se quedaban en muchas partes que iban llegando a su casa. Inclusive en Nogales, cuando llegaron a Nogales, antes de cruzar, se bajaron muchos, se arrepintieron. Nosotros nos venimos. Y no, sí había muchas tropas, soldados y todo, pero no había guerra aquí, estaba muy lejos. Lo que encontramos en Indio, mucho trabajo y mucho calor.
¿Y me puede contar un poco más de cómo, bueno, antes de eso me puede decir, ¿ustedes se mantenían comunicación con su familia cuando estaba en México? Digo, ¿cómo usted se movió a México, al DF, verdad?
Sí.
Entonces, cuando estaba allí, ¿quién vivía en Morelos?
Sí, ahí fue donde nací, Ecatepec, Morelos.
¿Ya tenían sus papás, tenía hermanos, hermanas?
Éramos 12 hermanos.
Eran 12. Entonces usted se movió solo allá con su tía.
Mi tía.
En DF.
Y venía cada domingo venía a verlos. Inclusive yo fui peluquero. Mi papá tenía una peluquería y sábado y domingo a veces le venía a ayudar a trabajar en la peluquería para ganar más dinerito. Pero ya fui creciendo y me ofrecieron venir para acá y me vine. Y aquí llegué a Indio. De ahí yo casi cada 8 días mandaba, o cada 15 días, una carta con mi papá y les mandaba dinero.
Sí. Pero también me puede contar más de cómo entonces llegó a Indio. Me dice que usted se contrató en DF. Se contrató ahí. ¿Cómo fue la transportación a Indio?
En un tren.
En un tren. ¿Y usted mismo pagó?
Nada, no pagamos nada. Inclusive nos trajeron y nos venían dando de comer, los americanos. Llegamos a Nogales y desde Nogales pasó el tren hasta acá, de este lado. Y nos trajeron hasta Indio.
¿Y cómo era aquí? ¿El viaje era cómodo?
Sí, muy bueno, sí, muy bien. Y nos trataron muy bien todos. Veníamos muy contentos.
alguna vez miraban así como a médicos o no sé, daban inmunizaciones o algo cuando estaban entrando a los Estados Unidos?
Pues usted dice de lo que nos daban o...
Como si les daban como inmunizaciones, como ampolletas, así.
Sí, teníamos aseguranza, nos cobraban 95 centavos por mes, por la aseguranza. Uh-huh. Pero cuando está uno joven casi nos enferma uno.
Uh-huh.
Así es de que a mí me fue muy bien, de maravilla hasta la fecha.
Uh-huh. ¿Puede decir en qué años estaba entonces como bracero? ¿Qué años fue bracero?
Del 43. Uh-huh. Hasta que se terminó. Uh-huh. La braceriada.
¿Y cómo se sentía su familia de que usted se fue como bracero?
Pues yo creo que se sintió triste y a gusto porque no sabía si estábamos en la guerra.
Ah.
Y no había modo de telefonearse muy fácil, no había muchos teléfonos ni nada.
Uh-huh.
Así es de que mis padres fueron muy valientes, sabía que vivía porque escribía yo.
Ah.
Pero de ahí para acá, los americanos me trataron de maravilla, a pesar de que no hablaba yo inglés.
Uh-huh.
Ni ellos español, pero a señas nos entendíamos.
Uh-huh.
Me dieron buenos trabajos.
Uh-huh.
De esta parte con Oscar, fui con el Bell Evans, fue mayordomo.
Uh-huh.
Me cambié con un señor que se llamaba Ken Powers.
Uh-huh.
Duré 5 años. Pero
¿dónde estaba Ken Powers?
Aquí en Termal. Y el señor ese perdió su rancho a la Marqueta porque era sembrador.
Uh-huh.
Y me moví con otro patrón que se llamaba Howard Turk.
Uh-huh.
Allí duré 15 años con él hasta que vendió su rancho.
Uh-huh.
Luego me fui con el Jan Keck.
Uh-huh.
Y trabajé 5 años. Ese Jan Keck tiene mucha palma y empaques.
Uh-huh.
Pero yo era mayordomo allí con él también. De allí pedí sueldo y no me dieron más, me fui con el Ready Date.
Uh-huh.
Allí trabajé 27 años.
Ah, oh, sí. Entonces ya estar allá después de que acabó
allí,
con la bracería.
Allí me retiré, sí. Ya cuando me fui a todos esos ranchos, 10 años duré de bracero.
Uh-huh.
Que fue lo que duró la braceriada.
Uh-huh.
Después entró más gente que les dijeron la amnistía cuando fue presidente Reagan. Pero yo en 52 ya estaba yo arreglado.
Oh, ¿y quién le ayudó a arreglar?
Mi esposa.
Oh,
ella era ciudadana americana y mis hijos eran 2 americanos.
Oh, entonces usted conoció a su esposa en los Estados Unidos.
Aquí la conocí.
¿Usted era bracero cuando la
conocí? Era bracero, sí.
Uh-huh.
Y
entonces, ¿cómo fue que la conoció? ¿Así me puede contar?
En los bailes.
Uh-huh.
Había mucha muchacha en ese tiempo, en los bailes, nos conocimos y decidimos casarnos y nos casamos.
Uh-huh. ¿Ustedes se casaron cuando usted era bracero?
Sí.
Uh-huh.
Que mi suegra no quería porque dice, usted se va a ir para México.
Uh-huh.
Pero luego sabía que yo me di voluntad, dice, bueno, usted va a la guerra. No, dice, pero a lo mejor lo van a matar.
Uh-huh.
Pero mi esposa tenía valor o me quería, no sé. Y nos casamos. Y en 52 yo salí, agarré mis... 3 días duré para arreglar mis papeles en México.
Uh-huh.
Porque aquí tuve mucha comunicación por los patrones, muchas cartas del Subpacífico, de los patrones, del cónsul mexicano.
Uh-huh.
Que estaba aquí en San Bernardino. Me dijeron cómo lo hiciera. Llegué a México, en 3 días arreglé mis papeles.
Uh-huh.
La visa consular.
Uh-huh.
Y en ese tiempo fue mi esposa para allá.
Uh-huh.
Le puse un telegrama, le digo, vente para que conozcas mi país.
Sí.
Y fue, y duramos 20 días porque se me enfermaron los muchachos.
Uh-huh.
A los 20 días regresé para acá, para Estados Unidos, y seguí trabajando como siempre, pero ya no como bracero.
Uh-huh.
Y en ese tiempo, cuando era bracero, nos quitaban el 10% de nuestro cheque.
Mm.
Nunca nos lo dieron.
Mm-hmm.
Que ya los van a pagar y no, pues nunca nos pagaron.
Mm-hmm.
Hasta la fecha. tenemos fe que nos paguen. Sí. Ya tiene 50 años eso.
Sí, pero bueno, para regresar a lo que me estaba contando, ¿dónde duró usted más tiempo? Porque aquí dice que estaba en Coachella y en Terma, ¿verdad? Trabajando.
Terma, trabajé en Indio 2 meses. Me fui con el Ben Leflin que vivía en Terma. Ahí trabajé 10 años, casi 10 años. Me moví al mismo pueblo de Terman a trabajar con el Ken Powers. El Ken Powers perdió su rancho con la Marqueta y el neighbor de ahí, el Howard Turk, me dio trabajo. Y allí duré 15 años y luego...
¿Cómo cambiaban contratos?
No, pero ya no era bracero.
Oh.
Ya se había acabado la bracería.
Oh, pero cuando era bracero, ¿dónde trabajaba?
Cuando era bracero trabajé nomás 10 años con el Ben Leflin.
Oh, entonces nomás con la persona trabajó.
Nomás con esa persona.
Oh, ¿en dónde era? ¿Se acuerda el nombre del rancho?
En Terma.
Oh, en Terma.
Sí, el rancho era Ben Leflin.
Oh, entonces Ben Leflin, trabajó todo el tiempo.
Sí.
Fue bracero. Ah. ¿Puede contar más de cómo era, cómo vivía ahí, dónde se dormía?
En ese tiempo al bracero le daban casa, a dónde vivir, todas las comodidades. Y cuando yo me casé, porque todavía era bracero, me hizo una casa el patrón.
Oh, sí.
Una casa nueva. Y allí viví hasta que me retiré, hasta que me salí de allí por más sueldo. Allí duré 10 años. Pero ya,
entonces,
ya
se... ¿Todo ese tiempo antes cuando usted era bracero le hicieron una casa?
Sí. Y en Estados Unidos, ¿para qué me quejo? Mejor me vivía donde quiera que trabajaba. Me daban casa, no tenía que pagar luz, ni agua, ni nada.
¿Usted tuvo algún tipo de educación cuando estaba en México?
Llegué hasta el quinto año. Y no me moví, duré 2 años en quinto porque tenía que ir a otra escuela más lejos y no tenía transportación. Ya sabía leer y escribir. En ese tiempo no le exigían mucho el estudio, pero sí tuve escuela yo.
Nos preguntaba para ver cómo usted llegó a ser mayordomo, así como bracero, qué le exigían, cómo pudo llegar a ser mayordomo.
Pues yo creo por los méritos, yo creo me vieron inteligencia, fui tractorista y luego me pusieron de mayordomo. Y inclusive la esposa de mi patrón era profesora y nos puso en la high school aquí en, aquí en Termal. Para aprender inglés. Y pues sí aprendimos algo, pero después mandamos traer un libro a Texas, yo y mi primo, y nos propusimos enseñarnos 10 palabras diarias, lo más necesario como para ir a la marqueta, para ir a un restaurante, para cosas así.
¿Todo ese tiempo es cuando usted era bracero?
Sí. Y luego en ese tiempo había muchos mexicanos, pero no le hablaban español. No sabían español. Porque en ese tiempo la escuela los castigaban si hablaban español. Entonces nosotros aprendimos poco español y ya íbamos a las tiendas, restaurantes y ya hablábamos inglés, ¿no? Y ya éramos hasta intérpretes. No muy bien, pero ya hablábamos. Y eso fue. Y donde quiera trabajaba yo y me ofrecían más trabajo y todo. Inclusive cuando me retiré tenía 68 años, 73 años. Y todavía querían que trabajara.
Pues sí. Y entonces, usted dice que antes estaba aprendiendo inglés, ¿verdad? Cuando era
bracero. Sí, yo ahorita me...
¿Cómo se le hacía después de un día de trabajo? Entonces, ¿iba a clases?
En la noche íbamos.
Ah,
en la escuela nocturna íbamos.
¿Usted te pagaba por clases?
Nada. No cobraba nada. O quién sabe si mi patrón pagaría, pero no. Ellos nos dijeron que fuéramos, éramos 3. Y fuimos y pues aprendimos algo, siquiera para entendernos con ellos mejor.
Entonces, ¿cuánta gente trabajaba en ese campo donde
usted
estaba?
Estaban como unos 10 trabajadores.
Eran 10, entonces de los 10, 3 de ellos escogieron que fueran a la escuela.
Sí.
A tener inglés.
Los que querían iban. Entonces, nosotros sí nos interesaba mucho.
Entonces, cuando usted apenas llegó allí, entonces vivía en una casa solo, ¿o cómo?
No, era un campo que vivíamos todos en ese campo.
Oh, entonces.
Campo grande.
Ajá. ¿Cómo era? Pero entonces, ¿cómo era donde vivía? ¿Cómo era la casa? O...
Pues era una building larga. Tenía camas acá y acá, los que cabíamos, y las cocinas eran apartes. Nosotros mismos nos cocinábamos.
Ah, sí.
Sí, porque pues no había otra. Entonces fuimos aquí al pueblo de Cochela y y conseguimos donde nos dieran borde. Nos cobraban 75 diarios.
Ah, sí.
Luego un peso, luego 1.25. Y ya no tuvimos que hacer comida nosotros.
¿Y qué clase de comida les daban? ¿Ya cuando les hacían?
Pues frijolitos, carnita y guisados y todo eso.
No, o sea, y entonces, cuando ustedes no se cocinaban, ¿lo dejaban ir a la tienda o cómo?
Sí, el mismo ranchero nos llevaba a las tiendas. Él mismo nos llevaba y nos traía para atrás.
Entonces todo el tiempo que estaba ahí eran 10 y eran...
A veces habían menos, a veces más, según el trabajo. Había veces que había más trabajo, iban a la oficina de los braceros y traían más. Se acababa el trabajo, los llevaban con otro ranchero o los llevaban a la oficina. Y allí esperaban hasta que un ranchero fuera a necesitar a gente y los iba y los sacaba.
Ajá. Entonces, si ellos, a veces había alguna vez que uno se iba del trabajo aunque su contrato no haya
sí, cobrado. Muchos iban porque se enfadaban, era muy caliente aquí. Se iban y luego se volvían a contratar para irse para el norte. Pero nosotros nos habituamos al calor, nos quedamos aquí hasta que se acabó la braceriada.
Entonces, ¿como cuántos de ustedes eran que siempre estaban ahí en ese campo? ¿Como cuántos se quedaban?
Pues todo el tiempo, casi. Cuando faltaba trabajo, quedábamos unos 5 o 6, que teníamos trabajo constante. Había mucho trabajo, traían más gente. O le pedía braceros a otro ranchero, préstame 2, 3, 4. ¿Sí?
Entonces, sí. Entonces, usted y las otras dos personas que fueron a la escuela se quedaron ahí todo el tiempo, en
sí,
el campo.
Nos quedamos, yo que nos tuvo buena voluntad el patrón, porque hasta nos mandó a la escuela y todas las comodidades nos daba.
Entonces ellos también tenían sus propias casas.
Sí, vivían ellos allí en el rancho. Casas bonitas y nosotros nos hizo un campo. Donde quiera tenían campos para los solteros, porque también vinieron braceras en ese tiempo.
Oh, sí.
Mujeres.
¿Cuántas mujeres? Que
pues braceras. Yo nunca los vi, ellas los tenían en un campo en Indio, y de allí los que las contrataban de los empaques y eso, iban por ellas y las traían para atrás, pero nunca estaban juntos con los braceros.
Porque no había oído mucho de mujeres braceras, y sé que...
Un tiempo vinieron, y también muchas se quedaron, se casaron aquí.
¿Y cómo qué tipo de trabajo hacían ellas?
Empaques, empaques en empacadoras y en el empaque de dátil y todo eso. Sí, había trabajo.
¿Y alguna vez usted vio a gente como de Oaxaca que trabajaban también?
Oh, sí, yo cuando estaba de bracero, no, ya no era bracero, venía mucha gente contratada todavía de los... Después vinieron contratados del presidente Miguel Alemán, que eso les quitaban el 5%. Allí tuve, entonces yo era mayordomo, tuve 4 oaxaquitas ahí, que no nos entendíamos, nomás uno hablaba español poco, y yo los interpretaba con el americano, y el que hablaba poco español interpretaba a sus parientes en su idioma, y yo le decía al patrón, habían 3 idiomas, bueno, 2 idiomas y un dialecto. Era chistoso, y era un americano y 3, 4 mexicanos, porque hablaban chistoso.
Y entonces, ¿usted no miraba que había conflictos así entre los de Oaxaca y
no,
otros lugares?
No, no. ¿Es cierto que era?
¿El lenguaje o algo se entendía?
No, en el tiempo era... todos eran de paz. Venían aquí, sabían que venían a trabajar, no a pelear ni nada. Eso sí tomaban, pero era todo, nunca tuvimos problemas.
Y entonces, ellos ¿qué tipo de trabajo hacían los de Oaxaca?
Pues en la uva, en el elote, en el algodón, en la ocra. Tenían muchas cosas que trabajaban en el rancho.
Entonces, ¿hacían lo mismo que los demás? ¿O?
Sí, lo mismo, todo. Y yo era mayordomo, yo les dije, tú vas a ser aquí, tú vas a hacer esto, vas a hacer lo otro.
Entonces, ¿en qué año usted empezó a ser mayordomo? ¿Se acuerda?
Pues yo desde que era bracero.
Oh, sí.
Se acabó la braceriada y seguí con los ranchos, pero ya he emigrado. Yo emigré en 1952. Y seguí de bracero porque conocí muchos rancheros. Y me ofrecían muchos trabajos. Yo creo que yo desempeñaba mi trabajo bien. Pero casi de ese tiempo para acá, en las puras palmas, en los dátiles. Yo nunca, sí me subía a los árboles, pero yo los mandaba, ¿no? Yo era el jefe ahí. Y seguí de jefe hasta que me retiré.
Ah, sí. Y entonces, solo lo que llegó de bracero en el 43, solo lo hicieron mayordomo.
Pues no, porque trabajé 2 meses aquí con el Hincon. Me llevaron con el Ben Leflin y comencé a trabajar ahí en el troque, tractorista y todo. Y después ya me dijeron que me encargara yo de la gente. Yo creo que vieron que podía yo y seguí. Y paré, duré casi 10 años. Y me paré de con el Ben Leflin porque conseguí más dinero en otro lado. Nomás por eso me moví. Pero de tantos 60 años trabajando aquí, tuve 4 patrones.
Sí. ¿Y cómo le fue con Ben Leflin? Él, como cuánto le pagaban.
En ese tiempo todos los braceros ganaban. Aquí llegamos ganando 50 centavos. Después 65, fue subiendo. 75 llegaron. Cuando yo te era bracero, llegó a peso, 1.25.
¿Y cómo cuando fue mayordomo le subió?
Oh, sí, me daban poquito más, pero no debían. Todos teníamos que ganar, pero me lo daban como bonos. Porque como bracero traíamos un límite.
¿Y como cuánto más diría que le daban a usted?
10 centavos más la hora. Sí, poquito más.
Entonces, ¿como cuánto dinero usted hacía a la semana? Diría.
Muy poquito en ese tiempo. Muy poquito, llegábamos a los 35, 40, 5, depende.
¿Usted miraba alguna vez que la gente se peleaba o tenía problemas con el dinero o que estaba disgustado por ahí?
No,
¿acaso?
Nunca. Yo me moví del rancho porque quería yo ganar más dinero, pero ya me moví cuando no era bracero. Cuando era bracero, a donde quiera que fuera, yo ganaba lo mismo. Pero nunca me moví de un lugar. Ahí estuve casi 10 años con el Ben Leflin.
No, eso es mucho tiempo así, porque muchas veces se acababa el contrato, entonces usted,
¿sí?,
todos esos años renovaba contrato, como lo hacía.
Renovaba en ese tiempo los cónsules, venían al rancho y si estaba uno trabajando en el field, hasta allá iban. ¿Quieres renovar tu contrato? Sí. 6 meses, 3 meses, échale un año.
¿Sí? Y sí, cada vez sin problema.
Sin problema, porque nos renovaban y nos querían porque necesitaban la gente. Todavía se acabó la guerra y comenzaron, todavía necesitaban gente. Muchos los mataron, muchos no volvieron y eso. Había mucho trabajo.
Entonces, ¿cuál era el proceso cada vez que renovaba el contrato? ¿Cómo así, dígame así, los pasos que tomabas, tener que hacer firmar formas o cómo tener que hacer para renovar el contrato?
El mismo cónsul traía el contrato y allí en el FIL lo firmábamos. Y decía el cónsul, si quieren ir para México, pídale permiso al patrón, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Si no tiene mucho trabajo, van para allá. Y así le hacíamos. Si nos daba el permiso el patrón un mes, no estábamos otro mes, pero nunca nos estaba. Lo más que llegamos a estar allá en mi casa eran 2 semanas. Y volvíamos. Ya estábamos más impuestos aquí que allá.
Sí. entonces, ¿y cómo se le hacía entonces su pueblo en México cuando regresaba?
Pues bonito, no le hace que viva usted en un cerro, pero su tierra es lo más bonito del mundo.
Sí. Entonces usted miraba que mucha gente de su pueblo se fue de Brasil, ¿o cómo?
Sí, nosotros fuimos casi los segundos que salimos de ese, de esa parte. Uh-huh. Y amigos de nosotros que fuimos a la escuela, no sean tontos, está la guerra, ¿qué van a hacer? Uh-huh. Pero cuando volvimos, se comenzaron a venir la, uh-huh, gente, porque pues valía más el dólar. Cuando yo me vine valía 4.25 y fue subiendo hasta 12, hasta 20, hasta 90, bueno, era una barbaridad.
Entonces usted notaba que había diferencia, sí, en su pueblo cuando regresaba por 2 semanas o el tiempo que regresaba.
Sí, estaba muy a gusto porque estaba en mi casa, pero ya quería venirme.
Sí.
Y lo llevaba yo dólares.
Y estaba como, había mucha gente todavía en el pueblo. ¿Cómo miró que cambió el pueblo cuando usted se fue y cuando usted regresaba cada vez?
No, sí, estaba, era igual, porque sí se vinieron, pero no muchos, siempre. Uh-huh. Muchos con más valor y otros tenían miedo y no venían. Pero estaba igual. Ahorita voy a mi pueblo, no lo conozco.
¿Por qué es eso?
Es un gentío bárbaro.
Ah, sí.
Y en ese tiempo que yo estuve, porque ahí donde yo nací era municipio, uh-huh, como era Sacramento, que pertenecemos a Sacramento, y allá pertenecemos a ese municipio, el municipio pertenece a este Tlalnepantla. Uh-huh. Pero no, ahorita voy, ya no conozco a nadie, los que dejé ya se murieron casi todos. De mi camada, ajá, se murieron muchos y otros viejitos pues ya no se ven.
Oh, sí.
Inclusive aquí, cuando yo llegué me hice amigo de muchos, ajá, se murieron, ya quedamos unos poquitos nomás. Ajá. Ya, pues yo tengo 84 años.
Ay, no se nota. Está bien joven. Sí.
Tengo tenía 4 hijos, dos hijas y 2 hijos. Uh-huh. Y uno era profesor en San Francisco, Oakland.
Uh-huh. Oh, sí, profesor.
Profesor de la universidad. Uh-huh. Pero no les daban planta. Y él ahora trabaja con una compañía muy grande de seguros. Seguran tiendas, el ferrocarril, puros seguros grandes. Uh-huh. Me dice, gano más dinero allí que de teacher.
Sí.
Uh-huh.
¿Sabes ahí donde no puede hablar?
Sí, él le fue bien. Uh-huh. En ese tiempo fue un triunfo para mí, porque en ese tiempo no le ayudaban a los muchachos para ir al colegio. Uh-huh. Los padres tenían que ayudarles. Pero él, con muchas cosas que ganó de la escuela, él fue el valedictorian de la escuela de aquí, de Termal.
Ah, sí.
Fue estudiante número 1. Uh-huh. Y le dieron mucho, le pagaron su estudio. Uh-huh. Yo le pagué por estar en el campo, rentaba casa y eso. Uh-huh. Hasta que salió de la escuela.
También me ha dicho que tiene una
hija también. Sí, esa está aquí. Ella estaba, se casó. Se ha casado 3 veces.
Sí.
Y ahora mi esposa se murió y yo le rento la casa mía. Pero me hice un apartment atrás y yo vivo ahí. Uh-huh. Se murió mi esposa y ahora estoy solito ahí. Uh-huh. Pero mi hija vive enfrente.
¿Tiene hijos también?
Tiene una hija nada más. Uh-huh. Que le digo, pues está bueno con la vida tan cara. Uh-huh. Una pura hija tiene.
Entonces, ¿cómo diría que su familia está ahora, así como económicamente?
Pues económicamente estamos bien. Uh-huh. Yo por mi seguro social estoy bien. Uh-huh. Y poquito dinero que alcé. Uh-huh. Y ella pues trabaja. Uh-huh. Trabaja y de su vida.
¿Y usted cómo cree que le ha ido en los Estados Unidos desde que acabó de ser bracero?
Muy bien, no me quejo. Uh-huh. Muchos se quejan que esto y que el otro, que los americanos conmigo se han portado bien. Le voy a decir una cosa. Si usted respeta, lo respeta. Si usted trabaja bien, buen trabajador, donde quiera tiene las puertas abiertas. Por eso yo no me quejo, porque todo tiempo tenía trabajo, vente conmigo a trabajar. Y los mismos americanos.
Entonces,
tenía muy buena reputación aquí y todavía la tengo. Si yo quisiera trabajar, podía trabajar, pero como ya estoy viejo, ya no. A lo mejor ya me da un patatús.
¿Qué?
Un ataque.
Ah, sí, yo sé qué le dicen así.
Y por la seguridad ya no lo dejan a uno.
Ah, eso sí.
Ya son muchos años. Pero para mandar, yo todavía soy competente, ¿no? Yo, último era todo lo que hacía yo, andaba en un troque, con radio y todo, y yendo a un rancho, a otro rancho, a visitar a la gente que tenía trabajando ahí. Mi trabajo fue muy fácil.
Entonces, ¿puede contar más del trabajo que tuvo después de que acabó siendo bracera? ¿Tú después del 54 o del
52?
Del
52. Ajá. Sí, ya se había acabado la bracería en ese tiempo, pero seguí trabajando allí en el rancho. Y arreglé mi inmigración y vine para atrás y seguí trabajando en ese mismo rancho, pero luego me cambié a otro, me pagaban más. También mayordomo.
Sí, ¿y cómo me puede contar un poco más de sus deberes como mayordomo? ¿Qué?
Pues todo lo que tenía que hacer es llevar el payroll de todos los trabajadores y a dónde vamos a trabajar en este rancho, en este otro rancho, en este otro rancho. Y cosa que yo no podía yo descifrar, iba yo con mi patrón. Y le decía yo esto y esto otro. Y alguna cosa que se me dificultaba, él no le hace que lejos estuviera yo con el radio, le hablaba yo al patrón. Sabes que me falta esto y esto otro, pero es trabajo fácil.
Sí.
Sí, porque a los trabajadores les pagaban por contrato. No eran horas. Por horas tenías que estar atrás de ellos, que trabajaran. Pero por contrato lo que ellos hicieran, eso ganaban. En ese tiempo ganaban 100 pesos, 125, cuando que los que trabajaban el fil por el mínimo sacaban unos 50 pesos o menos. Y en Las Palmas es bien pagado como construcción. Pero yo todo lo que trabajé puro de mayordomo, los primeros 2 meses piscando elote. Y luego me fui de tractorista y de ahí, puro mayordomo.
Puedes dar como un día normal, como mayordomo, como quiera, sus deberes, así se levantaba.
Yo me levantaba muy temprano, a las 3 de la mañana estaba levantado. Hacía yo mi lonche. Y a mi esposa no la dejaba que se levantara, porque también trabajaba. Y se quería levantar a hacerme lonche, le digo, no, tú quédate, tú entras hasta las 8 o 9. Y yo hacía mi lonche, mi almuerzo, me iba yo porque yo tenía que ser el primero que tenía que estar allí, porque tenía que llevarlos a un rancho, a otro rancho, a otro rancho, a otro rancho. Y como yo era el mayordomo, tenía que estar allí. Inclusive iba yo, no trabajaba ya a veces sábados y domingos, pero iba yo, porque muchos iban a trabajar. Y tenía a un palmero, no lo puedo dejar solo, que trabaje solo, los que trabajan Las Palmas. Por peligro que se puede caer y no hay nadie más que él solo.
¿Cómo era ese trabajo de las
palmas? Subirse 60 pies, 62 pies al árbol, a hacer trabajo, a piscar dátil y eso. Muy peligroso.
Oh, sí. ¿Y qué tipo de gente usualmente hacía ese trabajo?
Braceros, sí, cualquiera trabajaba ahí.
Sí.
Porque era el único trabajo que había más, que pagaba más dinero. Había algodón, había otro trabajo, pero menos dinero.
¿Había un tipo de gente de algún lugar de México que siempre iban a este trabajo?
Sí, los del estado de Jalisco, los de Michoacán, buenos para trabajar. Los capitalinos nunca fueron muy buenos porque esos nunca trabajaban en los files. Ellos trabajaban en tiendas, en las factories y todo eso. Diferente trabajo y el del file es muy duro.
¿Cómo eran los que estaban, los que eran palmeros, tenían algunos requisitos que tenían que saber hacer o algo?
No, nomás que estuvieran bien de salud, que no tuvieran malos y tuvieran el valor de subirse, sí. Es todo. Pero les dábamos una silla, esa silla yo las hice por sienes, una silla con dos cadenas, una cadena la agarraban de las palapas, las limbs de la palma, y luego otra cadena por si se les fregaba una cadena, la otra los detenía. Y si se descuidaban, cuando quitaban las cadenas, se venían para abajo, hasta el suelo, paraban.
¿Alguna vez se moría gente?
Así? Sí, mucha gente se mató.
Sí, ¿como cuántas dirían en su tiempo? Que
ahorita en la actualidad, desde que yo sé, seguido hay muertos. Que se descuidan y se caen para abajo. Unos están quedan inválidos. Porque son 60, hay escaleras de 62 hasta casi 80 pies de altura. Y nosotros usábamos una máquina. Esa máquina es como la que traen los electricistas. Se subían en la basket y para arriba. Y luego bajaba y subía otro, era 4 o 6 palmas. Más seguro. Porque no necesitaban ir en la escalera ni nada. Los llevaba a la máquina para arriba.
Entonces en el principio siempre era escalera.
Al principio no había máquinas, pura escalera.
Entonces usted era mayordomo, ¿y qué cosas le decía así para que?
Que tuvieran mucho cuidado. Que no tomaran. Que durmieran bien, que se cuidaran bien. Porque era peligroso. Todo eso los recomendábamos y alguno que nos diéramos cuenta que tomaba, párate aquí hasta mañana. Así que ya saben que no debían de tomar, porque arriba pues se caía.
¿Usted alguna vez hizo ese tipo de trabajo?
No, sí los llegué a hacer para enseñarles cómo, pero no constantemente. Habían otros que sabían el trabajo y les decía yo, súbete con él y enséñale lo que debe de hacer. Se venía otro trabajo y lo mismo le decía yo, porque en la palma, cuando sale la flor, subes a polinizarla. Cuando ya está polinizada la flor, te subes a bajar el bonche, a amarrarlo. Cuando ya bajaron el bonche, te subes a ponerle papel por si llueve, que no se moje la fruta. Y cuando ya está la fruta lista, lo subes para piscar. ¿Usted conoce el dátil? Dates. Fruta así, muy, muy buena, el Deglenur y el Mayul, hay muchas clases.
Ah, sí, le dan mucho aquí en California.
Sí, hay mucho.
Sí, porque
las palmas aquí en India, en Palm Springs, donde quiera, hay palmas por lujo en las casas, en las calles.
Sí.
Se ve bonito el valle.
Ah, sí. Entonces, a ver, hay que seguir con su día como mayordomo, a ver.
Sí.
Se decía que se despertaba a las 3 y que a su lonche y salían porque tenían que ser el primero en los ranchos, ¿verdad?
Sí.
¿Qué más?
Sí, porque ya me estaban esperando ahí. Ya los repartía yo y ya hacía, si tenía tiempo, hacía trabajo de tractorista si se necesitaba, porque traía yo tractoristas también. Pero si faltaba alguien, yo me la subía yo al tractor. Así es de que.
¿Qué así? Más? ¿Y cómo era su relación así con los braceros, con los trabajadores?
Muy buena, buena. Yo todo tiempo les di mucho respeto para que me dieran respeto a mí. A mí nunca me dijeron de mi nombre, me decían Don León. Don León. Bueno, desde que estaba en la escuela me decían León. Leonardo, por corto, es León.
Sí.
Don León, que esto, Don León, esto. Y me apreciaban porque yo nunca los traté mal. Todo te iba a decir, el patrón dice que es así, 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 te conviene, sí. Y así lo hacían. Nos hacían buen trabajo y ellos hacían buen trabajo para seguir trabajando. Eran los preferidos de nosotros.
Sí. ¿Alguna vez oía quejas de algunos trabajadores de otros?
Sí, oía yo quejas, pero habían envidias unos a los otros, pero yo nunca les hacía caso. No le iba ni a reclamar ni nada porque se me enojaban. Lo que trataba yo que tuvieran muy buena relación. porque me podían decir una cosa y luego me iba yo, se peleaban. Nunca lo vi allí, pero en otro rancho yo miraba eso. Y nunca los ponía yo, que esto y que el otro así. Políticamente le decía yo al muchacho, mira esto y esto otro así y así, para que agarrara la onda, como dicen.
¿Sí? Sí, como qué tipo de problemas le se quejaban.
Pues que no hacían buen trabajo o cosas así, o si estaban por horas, que se sentaban y no trabajaban, ¿ve? Ese tipo de esas cosas, ¿sí?
Entonces, aparte de trabajo, se quejaban de otras cosas como vidas más personales, habían peleas, así.
No, lo único que a veces me decían, pues que queremos más dinero. Iba yo a la oficina y le decía al patrón, y si el patrón le convenía, les aumentaba 5 o 10 centavos más y ya estaban contentos. Que todo tiempo así es eso, en el trabajo todo tiempo es eso. Aumento y el patrón dice, me decía el patrón, ¿cómo es Fidel? ¿Cómo es Margarito? ¿Cómo es? Muy buenos trabajadores. Ándale, ¿verdad? Y cuando los ponía por horas yo, si trabajaban 8 horas, les ponía 9. Por órdenes del patrón, no por míos. Decía, no, pues son buenos trabajos, dales otra hora extra. Los tenía contentos. Decían los muchachos, qué bueno es mi patrón. Y el patrón, qué bueno son mis trabajadores. Si usted ayuda al trabajador, el trabajador le ayuda a usted. Y esa era mi política mía. No le hace que me dijera yo todo el tiempo muy bien que los trataba y todo, porque me convenía, porque me obedecían y me hacían el trabajo como debía de ser.
¿Entonces alguna vez usted veía algunas quejas del patrón?
No. El patrón alguna cosa miraba, nunca le decía a los trabajadores, me decía a mí, porque yo era el patrón en el fil. Él era el que pagaba, pero yo era el patrón. Así es que si a uno lo veía sentado haciendo cosas mal, el patrón me hablaba en el radio, ¿sabes qué? El surco fulano, ese va haciendo un trabajo mal. Ya iba yo y lo rectificaba yo.
¿Habían como conflictos entre los braceros y la comunidad afuera?
No.
¿Quién vivía en la comunidad? ¿Eran mexicanos o era?
Sí, mexicano? Sí, más mexicanos que americanos y negros. Pero los negros no se metían con nosotros.
¿Trabajaban?
Sí, los negros, cuando yo vine que aquí no había otro trabajo más que el fil, había mucho algodón, les gustaba trabajar en algodón. Inclusive en ese tiempo les fue muy mal al este estado de Oklahoma. Era chistoso, estaban viniendo muchos braceros de México y muchos Oklahomas de Oklahoma, porque no les llovía y no podían sembrar. Entonces juntaron muchos oklahomas, mexicanos y negros en algodón, porque no había otro trabajo. Tenían que trabajar donde había trabajo.
Sí. Entonces, ¿no, alguna vez había conflictos entre...?
No, como les decía a los muchachos, especialmente los negritos, ¿no? Es un ser humano. No le hace qué nacionalidad sea, es un ser humano. Yo todo tiempo tenía amistad con los... Todavía tengo amistad con los negritos. Son humanos. Su color no quiere decir nada. Son tan trabajadores como cualquiera. Así es que yo hice mucha amistad con ellos. Inclusive le voy a contar un cuento. No cuento porque fue cierto.
Sí.
Estaba una familia de negros cerca del rancho donde yo trabajaba. El señor Wallace se apellidaba el papá. Tenía como 12, más de 12 hijos. ¿Sí? Chiquitos. Y el señor venía mucho a una tiendita ahí que dicen Campo Verde a tomar, y tenía una camioneta, una station wagon, y se traía a los niños porque la esposa trabajaba, y me decían Mr. Lenner. Me querían mucho. ¿Por qué? Porque yo entraba a la tienda a lo que va a comprar y les compraba dulces, sodas y eso. El calorón afuera. Pero yo le pedí permiso al papá, le digo, Mr. Wallace, what, Mr. Leonard, ¿le puedo dar dulces a tus hijos? Sí, da, soda, sí. y nomás me les llevaba una bolsa grande de dulces y les llevaba sodas. A la actualidad ya, negrito es negrito. Me los he encontrado en las tiendas, en los funerales, pues ya negritos, pues yo no los distingo muy bien. Y una negrita aquí en esto, en un funeral, llegó y me abrazó y me besó. Y dije, bueno, es familiar de otra negrita que se había muerto. Y dice, "You remember me, Mr. Leonard?" "No." "You remember you gave some candies when I was little?" "Ah, oh, sí." Y otra vez me encontré un hermano de ella. Trabaja en la Guerra District. "Hello, Mr. Leonard. How are you?" "Mira, you don't remember me, but I remember you. You remember give some candies over Campo Verde?" "Oh, yeah." Lo que usted siembra, eso cosecha. Sea buena persona con cualquiera y eso cosecha. Si alguna vez lo ofenden, trate de hacer paz, no pelee. Y ese que quiere pelear con usted, después lo quiere más, sea mujer o sea hombre. Ese es mi sistema mío. Así es de que esos muchachos muy contentos me los encuentro y van y a mí, a mi señora, cuando vivía mi señora. "Hello, Mrs. Sánchez, hello, how are you?" Y este y el otro. Ella sí conocía mucho porque iba a la escuela, estuvo yendo a la escuela con negritos y todo eso. Pero todo ser humano que está aquí, no le hace el color o qué sea, es humano y hay que respetarlo.
¿Usted cree que todos siempre se respetaban entre braceros?
Sí, si alguna cosa había un conflicto por X cosa, yo les hablaba yo. No les conviene, muchachos. Están trabajando y están en tierra extranjera. ¿Quieren ir a la cárcel? Que no. Pues llévensela bien. Trabajen como deben de ser, no se peleen. Y cuando toman, váyanse a dormir mejor. Yo les daba consejos y a mí me respetaban mucho, mucho.
¿Se miraba que tomaban mucho los
braceros? Pues sí, porque el trabajo es duro.
Sí.
Cuando salían del trabajo, tomaban. Como son los constructores y todo eso. Y no tomen mucho porque mañana tienen que subirse para arriba.
Muchos tenían familias.
Sí, muchos traían se casaban aquí, muchos traían su familia de México. Porque como el tiempo que yo emigré aquí, fácil que venía usted de México. Muy fácil. Yo duré 3 días para arreglar mis papeles. Que ya llevaba yo muchos documentos de aquí, pero fue fácil. Ahora está difícil.
Sí, entonces, ¿qué clases de cosas hacían los braceros cuando, para divertirse, así? ¿Como ustedes cuando tenían día libre, iban al cine?
Nos veíamos al cine, nos íbamos al billar, a jugar billar y eso. Y a veces aquí había una casita chiquita, que habían máquinas de, como en Las Vegas. Día 10, día 25, día 5 centavos. Ahí nos metíamos a jugar. Pero los bailes y todo eso. Muy sano aquí. En ese tiempo había mucho pachuco que le decían aquí. Pachucos de esos, que ahora son malos según eso. Pero yo me portaba bien con ellos, amigos con ellos. Y cuando había alguna cosa en un baile, me defendían a mí. No te metas con mi amigo. Eran pachucos de aquí, como le decían en México los tarzanes en aquel tiempo. Luego los hippies que hubo. Pero mi vida ha sido muy buena aquí, en mi trabajo y todo.
¿Y por qué cree que decían tarzán?
Es el nombre que les ponen como los maras ahorita. Como los tarzanes, los pachucos, los hippies. Gentes que muchas veces son buenos muchachos, sí. Pero se ponen tatuajes y ya los que yo no me gustan, los de la droga. Si yo sé que este muchacho se droga o esta muchacha, es un negocio. A mí no me importa. Si acaso tienes chance que sea uno de un familiar, le das un consejo, como yo lo hago ahorita con mis bisnietos. Uh-huh. Están también en la escuela chica. No le agarran una soda a alguien que sea de botella, que sea de bote, sí, un taco, un sándwich, sino porque ahí les ponen droga. Nunca lo he visto, pero dicen.
¿Usted miraba que alguna vez había problemas con otras drogas, así en los campos de Bracero?
No, en ese tiempo no. Uh-huh. Los braceros no eran tontos. Uh-huh. Ellos venían a trabajar y a hacer dinero. Uh-huh. Ahorita, en la actualidad, pues quién sabe.
¿Usted cree que muchos regresaban a la casa después de acabar de ser braceros, regresaban a México con sus familias? ¿O era muchas veces
muchos regresaban regresaban a casarse, uh-huh, a tener buen tiempo, y iban de vuelta a contratarse y entraban de vuelta?
Entonces tienen que ir a otro lugar para contratarse.
Depende de donde sean las contrataciones. A veces que las hacía en la capital de México, en Jalisco, en Empalme, en muchas partes. Como para palmeros tenían una tarjeta que les decían mica especiales. Uh-huh. Ellos llegaban a Empalme, presentaban su mica y ellos pasaban rápido, porque los rancheros, había muy poca gente que subía a Las Palmas. Uh-huh. Y ellos ya entraban de especiales.
Entonces,
pero la mayoría de los braceros, los que vienen de México, vienen a trabajar. Uh-huh. Que yo le voy a decir, hay unos que sí harán otras cosas, pero que yo los haya visto, que me dicen que este es esto, yo no digo que es cierto hasta que yo lo mire. Uh-huh. Pero no es bueno. Y si sabía yo
que había cosas de gente que decía,
sí, oía yo que fulano es esto, que es esto otro. No digas nada. Cosas. Tú lo has visto que no, bueno, pues no digas nada.
¿Cómo qué tipo de cosas le decían?
Como de que andaban en la droga, que andaban de borrachos o mal. Uh-huh. Usted lo que trate. Yo, mi sistema es de que persona que conozco, que no sé bien lo que sea, le puedo dar un consejo.
¿Usted miraba alguna vez que hubiera problemas entre parejas porque la esposa estaba en México y él
no
era bracero, y tal vez pues sí hay mucho vicio, verdad?
Sí, no, ahí decían cosas, pero yo no las miraba. Uh-huh. Pero qué cosas malas, y eso sí las hay.
Uh-huh. Para empezar a acabar, estos son cuestiones más como de reflexión. ¿Como usted qué piensa de la palabra bracero? Así de,
pues bracero es el nombre que le pusieron para venir aquí. Eso fue lo primero que yo oí. Uh-huh. Cuando yo llegué aquí, usted andaba andando en el camino, porque había, todos tenían carros, pero no los manejaban porque no había gas. Uh-huh. Para comprar gas necesitabas estampillas que le daba el gobierno. Para comprar comida necesitaba usted estampillas. Y venían y paraba alguno que otro carro pasaba, nos levantaban y nos decían mexicanitos. No nos decían braceros, mexicanitos. Ahora ya no. Ahora los que vienen, alambrista, chúntaro, bracero, mojado. Ya se perdió el respeto.
Entonces, ¿usted cómo ve esa palabra de bracero? Entonces,
pues yo la veo buena, la pusieron a la gente y está bien.
Entonces, ¿le hace usted que su experiencia de bracero era más positiva o negativa?
En ese tiempo sí. Es lo que digo ahorita, con el problema que hay mucha gente que la quieren sacar, que 12 millones. Uh-huh. Y lo que digo yo, les habían dado permiso, que esos 12 millones tienen años ya aquí. Uh-huh. Los habían dejar que trabajen donde están. Y si hay chance, que les den inmigración para estar aquí. Y si no, que les den permiso para que trabajen cuando menos. Es lo que quieren trabajar. No quieren irse para México. Uh-huh. Tipo bracero. Nosotros nos llevaban a un rancho y no estábamos. Se acababa el trabajo y nos cambiaban a otro. Uh-huh. Pero cuando les dieron una amnistía, les dieron papeles. Entonces los que trabajaban por muchos años ya no estaban allí, porque donde estaban allí muchos tenían sueldo muy bajo. Uh-huh. Se iban para Los Ángeles, para muchas partes, a ganar más dinero. Sí. Y yo no los culpaba. Uh-huh. Pero mientras usted esté bajo contrato y eso, tiene que estar a donde lo ponen a uno. Que no le falta uno trabajo y está protegido uno. Pero bracero me hace bien. Es el nombre que le dieron.
Sí. Entonces, ¿usted piensa que el haber sido bracero cambió su vida en alguno? ¿O su vida cambió? ¿Se cree?
Pues no cambió. Cambié nomás de país, porque aquí soy bracero, allá soy Don León. Era León, pero ahora me dicen Don León por viejo, yo creo.
¿Usted cree que estaría aquí si fuera por el programa Bracero?
Pues yo digo que sí, yo estoy aquí por ese programa de Bracero, porque yo tenía trabajo en México. Pero vamos a ver cómo es Estados Unidos. Y cuando llegamos aquí a este valle, casi nos arrepentimos, dice mi primo, los trabajos en la capital. Mira nomás Estados Unidos, es puro desierto aquí. Y un calorón bárbaro y todo, porque nosotros veníamos de capital. Pero si ya ibaste a Los Ángeles, ya era diferente. Pero aquí, casi el camino antes era, este 86 era el 99. Casi los mezquitas se juntaban uno con otro porque toda la gente trabajadora de gobierno estaban en la guerra. Pero no había tanto tráfico, muy poco tráfico. No le digo, para comer, para todo, necesitaba usted estampillas. A nosotros nunca nos faltaron estampillas. Nos daban nuestro cheque y si se nos acababan las estampillas, íbamos a la oficina de los braceros. Nos daban otro libro. Estábamos mejores que la gente de aquí. Esa le daban libro cada mes. Se les acababa. Forget it. Y el bracero, oye, Porfirio, se me acabó el este. Nos daban una estampilla para comprar zapatos cada 6 meses. Que valían los zapatos 5 pesos. Y íbamos allá y ya no tenemos estampillas, nos daban otro libro, estábamos mejores que los de aquí. Más protegidos. Y muy respetados. ¿Por qué lo respetaban a uno? Porque venía uno a levantar las cosechas de los rancheros de aquí. Eran agradecidos. Ahorita le aseguro a usted que hay muchos rancheros que tienen miles de acres y necesitan la gente, y con esto que los quieren sacar, están renegando. Están más espantados que los que están sin papeles. Los que están sin papeles están espantados porque los van a sacar con todo, y hasta hijos americanos, porque están chiquitos. ¿Y ellos qué van a hacer con sus ranchos? Por eso el señor presidente, el Bush, está haciendo al Congreso que pase un permiso de que los dejen trabajar, y después de que tengan 5 años aquí, que les den papeles. Que hay unos que ya dicen que tienen 30 años aquí, unos tienen hijos que fueron a la guerra de Vietnam, la guerra número 2, la de Vietnam y la de Irak. ¿Ve? Así es de que tanto los braceros o los que están ilegales están espantados como los rancheros, porque se quedan sin trabajadores. Y el que es nacido aquí, criado aquí, como ciudadano de aquí, o vamos a suponer que usted, no le conviene, si tiene ciudadano, trabajar en el field, siendo que en una factory le pueden pagar lo doble. Se mueven allí. Y los rancheros ahora también están subiendo el sueldo para tenerlos contentos. A ver, ¿qué? El Bush ya lo está ayudando mucho.
Entonces, ¿hay algunas últimas palabras que quiere decir de su experiencia como bracero? Algo que tal vez no le pregunté, que quisiera que sepa la gente.
¿De cómo dice usted?
Como algo más sobre su experiencia de haber sido un bracero.
No. Se me hace correcto, es el nombre que pusieron y ya. Es como el nombre que le ponen a uno. Lo tiene uno hasta que se muere.
Entonces usted se le
dice
un bracero ahorita.
Sí. Yo los defiendo. Muchos dicen que porque es de tu país, que es de México. No, es humano. todos tenemos derecho de ir a donde seamos, porque somos humanos, tenemos que buscar. Si no encontramos la vida en nuestro país, venimos donde hay. Y este es un país de emigrantes, de todo el mundo. Los verdaderos americanos aquí fueron los indios. Porque ahora sí que nosotros estamos como España con México. España se metió a México, México les peleó y los sacó para España. Y la madre patria de los mexicanos es España. Y la madre patria de Estados Unidos es Inglaterra. ¿Eh? Porque ellos los echaron para acá, los americanos, a buscar vida aquí. Pero hay miles de gente de todas. Ahora me doy cuenta en los libros, en las historias y eso, que vienen de muy... No nomás están peleando los mexicanos ni Latinoamérica, también la Europa. Hay alemanes, hay japoneses, hay chinos, hay todo. Y les debemos de dar cabida, como el gobierno uno, ayudarlos como humanos. Vienen a buscar mejor vida. Yo le aseguro a usted que si México estuviera más rico que estos americanos iban para allá también.
Sí.
Tiene que buscar la vida.
No, sí.
Yo estoy muy contento con todo y eso, porque a mí me han tratado mal, bien, y me ha ido muy bien. No estoy rico, pero vivo. Tengo mi chequecito que cada mes me llega.
Bueno, muchas gracias. Voy a pagar, está aquí.